Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Esta mañana agradecemos que nos acompañe directamente en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara el licenciado Salvador Villanueva, es consejero presidente del Consejo Distrital Electoral 18 del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado Salvador Villanueva.
Muchas gracias, Celia, por la invitación. Te agradezco tus atenciones, como siempre. Pues aquí estamos informando todas las actividades que conlleva el proceso electoral que iniciamos. Básicamente, el proceso electoral inicia con la instalación del Consejo General del INE el día 8 de septiembre que iniciamos. Uh-huh. Posteriormente, nosotros como Consejo Distrital, cuando me nombran presidente del uh-huh. Consejo, porque bueno, en proceso electoral soy presidente del Consejo Distrital uh-huh. y todo el tiempo vocal ejecutivo de la Junta Distrital. Claro. Entonces nosotros iniciamos el 5 de diciembre, ya sesionando con los partidos políticos y consejeros electorales, donde arrancamos con el proceso electoral en el Distrito 18, muy básicamente. Bien. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, uh-huh. pues a lo largo de este tiempo hemos trabajado con lo que venía haciendo, sacar los elementos que son primordiales para que vayas a votar. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, dos, sencillísimos, lo que es la credencial y estar inscrito en el padrón electoral. Concluimos con todos los movimientos el 31 de enero y para lo que es cambio de domicilios y demás y todo. Bueno, pero aún está abierto los módulos para aquellas personas uh-huh. que por alguna razón se les extravió su credencial y tengan quieran votar, ¿no? Entonces tienen ellos hasta el día 20 de junio para que les hagan una reimpresión uh-huh. que no cambia de datos, no pasa nada, sencillamente es una reimpresión uh-huh. en términos generales.
Por cambio de datos y domicilio, eso ya no sucede.
Eso desde uh-huh. el día 31 de enero uh-huh. ya no se pudo. Uh-huh. Entonces ahorita si se te extravía la credencial, puedes ir a los módulos del INE, únicamente a los distritales. Estamos hablando que el que tenemos aquí en la cabecera distrital y el que tenemos en Ameca, a esos dos módulos pueden asistir para una reimpresión.
Uh-huh. Eso es. Eso, bueno, pues por una parte, la información que debe tener el ciudadano con respecto al tema de este proceso electoral, con respecto a un registro de partidos y demás que debemos conocer, información que debemos conocer.
Sí, mira, de entrada te digo que tuvimos la presencia en ese distrito únicamente se registró un candidato que fue el de Nueva Alianza, pero ellos los partidos políticos y coaliciones tienen derecho a registrarse en el Consejo General. Estamos hablando que supletoriamente ellos se pueden registrar, los partidos políticos y coaliciones, en el órgano de máxima dirección del INE, que es el Consejo General. Se registraron por el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Fabricio Israel Corona Vizcarra, suplente Jesús Salvador Cuenca Cisneros, y por el Verde Ecologista, Manuel de Jesús Padilla Plasencia y suplente Carlos Alberto Arriola Arellano. Y como de Nueva Alianza te comentaba, que ellos se registraron aquí con nosotros, José Alejandro Jiménez Montes, Adrián Valentín Gómez López, y por la coalición México al Frente, que le corresponde en esta ocasión por el PRD, uh-huh. se registró Mónica Almeida López, su suplente Liliana Yasmín Gutiérrez Hernández, y por la coalición Juntos Haremos Historia, Marco Tulio Rosa Romero y su suplente José Rafael Ortega Guzmán, que ellos son los de Morena, ¿verdad?
Ellos son los candidatos registrados.
Ellos son los candidatos registrados
para diputado federal
es
que
correcto.
Es la que tiene en su competencia el Instituto Nacional Electoral solamente.
Sí, mira.
A ver, explíquenos.
El Instituto Nacional Electoral tiene su competencia. En esta ocasión nosotros organizamos las elecciones para las 6 elecciones. Ahora sí que. Uh-huh. ¿Qué? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, uh-huh. senadores, diputados federales. Ellos directamente lo hacemos nosotros. Uh-huh. Pero se va a elegir, va a estar en la misma casilla, se va a poder elegir el ciudadano en la misma casilla a gobernador, uh-huh. a diputado local y presidente municipal. Estamos hablando que los seis personas que se van a elegir van a tener que votar en una misma casilla. Sí, va a haber, en esta ocasión, como es elección concurrente y una misma casilla, va a haber seis personas que van a estar recibiendo la vota, seis funcionarios del INE, que, funcionarios de casilla, que van a estar recibiendo la votación.
Que los otros que mencionó al final son son de competencia del instituto,
del IEPC.
Del IEPC, efectivamente,
sí.
¿No?
Sí, mira, aunque son competencia del IEPC, pero también nosotros vamos involucrados en el proceso electoral. ¿Por qué? Bueno, tenemos que capacitar a los funcionarios de casilla para que reciban la votación también de ellos.
Claro.
Sí, entonces vamos de la mano. Tanto INE como IEPC. Entonces, vamos, es una sola elección, es una misma casilla, únicamente, bueno, en materia de ya muy interna, ellos sí van a ver sus boletas, eso sí, boletas pues van a ser por el IEPC, lo que es de gobernador, de diputados locales y presidentes municipales.
Bien. Y bueno, al respecto, información que debemos conocer los ciudadanos, por ejemplo, ¿cuántos en el padrón electoral, cuántos ciudadanos para este distrito 18? Tenemos esos datos.
El definitivo todavía no lo tenemos, pero tenemos la información de las personas que cuando hicimos la insaculación, que de hecho te puedo mencionar que el día 4 de marzo hicimos la insaculación para del 13% del padrón electoral. Del listado nominal que teníamos en ese momento, de 281,785 ciudadanos que en ese momento teníamos registrados, hicimos el 13%, que corresponde a 37,577 personas insaculadas. De esas 37,577, 18,605 son hombres, 18,972 son mujeres. De esos ciudadanos que fueron insaculados, primeramente por el mes de febrero, y en segunda con la letra F. A partir de ahí, insaculamos de todos esos ciudadanos, los 377, que es el cúmulo de ciudadanos para elegir, para poder participar como funcionario de casilla en 525 casillas que vamos a instalar en el interior del distrito. Esas 525 casillas se van a instalar en todo el distrito. Evidentemente que en Ameca, por la cantidad de ciudadanos que tiene Ameca, se van a instalar más casillas que en Autlán. Entonces, se van a instalar 22 casillas extraordinarias, que esas 22 casillas extraordinarias, ¿para qué sirven las casillas extraordinarias? Bueno, sirve para las personas que dentro de su sección, pero están retirados de la cabecera de sección, puedan ir a votar. Las instalamos normalmente en municipios como Cuautitlán, Villa Purificación, que tiene localidades muy alejadas de lo que es la cabecera seccional. Vamos a también instalar 4 casillas especiales. Esas 4 casillas especiales son las especiales sirven para las personas que andan de viaje o que en realidad no pudieron hacer su trámite de credencial. Un ejemplo, si vivía en Guadalajara, tiene su credencial todavía de Guadalajara y no puede ir a votar a Guadalajara porque ahí es donde le corresponde, a la sección le corresponde, puede ir a votar una casilla especial. No va a votar por presidente municipal, probablemente. Dependiendo de dónde traiga su credencial. Entonces, pero sí, esas casillas están especialmente diseñadas para que vote el ciudadano que anda en tránsito. O de igual manera, dices, domingo, pues se lo dedico a mi familia y demás, quiero aprovechar para ir a la playa. Bueno, pues en el Melaque habrá una casilla especial para que vayas y votes. Habrá una en Melaque, habrá una aquí en Autlán, en la central camionera, habrá otra en Tecolotlán, que parte de la carretera 80, se para mucha gente ahí. Entonces dijimos, bueno, vamos a instalar una casilla para facilitarle al ciudadano que vaya y vote. Otra de Nameca, por ser una ciudad donde hay muchos habitantes y en tránsito, como también hay una sección donde están los soldados que corresponde únicamente y sus familias, los soldados y sus familias. Entonces ellos ahí nos instalan casillas dentro de esa unidad, entonces pueden ir a votar en las casillas especiales.
Licenciado, ¿cuántos son los municipios que conforman este distrito 18?
22 municipios.
22 municipios.
22 municipios.
Amplio
que,
este.
Amplio. La verdad es de que, mira, con la conformación distrital, con la conformación distrital que se hizo el año pasado,
creo,
en el 2016, sí, se hizo, pues se nos desincorporaron algunos municipios, pero también nos incorporaron algo otros que que en algunos ya habíamos trabajado en ocasiones anteriores, como es Villa Purificación y La Huerta, algo otros como Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, que jamás habían estado en nuestro distrito, ya están incorporados en el distrito. Se incorpora Tolimán, Zapotitlán de Vadillo. Para este para la costa se instala, se incorpora Villa Purificación y La Huerta, así como Ayutla y Cuautla.
Muy bien.
Y nos quitan, ahora sí, perdón por la expresión, Cocula, San Martín Hidalgo,
Villa Corona
y Atemajac de Brizuela son los municipios que ya no pertenecen al distrito.
Claro, y bueno, al respecto de las casillas que usted mencionaba que se tendrán, aquí en el municipio tan solo ¿cuántas habrá?
Mira,
en Autlán de Navarro.
En el municipio vamos a instalar, ¿me permiten un segundito porque es así? Vamos a instalar 81 casillas.
Aquí en el municipio.
Aquí en el municipio. Aquí vamos a instalar 81. En Ameca, 90. En Atengo, 10. En Ayutla, 20. En Casimiro Castillo, 27. En Chiquilislán, 8. Ciguatlán, 45. Cuautitlán, 25. Cuautla, 5. Ejutla, 4. Que en realidad ahí son 4, son 4, pero son van a ser únicamente en dos partes. Una en la cabecera municipal, que es básica y contigua, y otra creo que es en La Labor, donde también es básica y contigua. Entonces ahí se completa las cuatro casillas. En el Limón 10, en Juchitlán 10, en La Huerta 33, Tecolotlán 26, Tenamastlán 13, Tolimán 15, Tonaya 9, Tuscacuesco 8, Unión de Tula 21, Villa Purificación 19, Zapotitlán de Vadillo 11. En total son 246 casillas básicas. Aunque tenemos 247 secciones, no podemos instalar dos casillas, una en primer lugar porque toda la sección corresponde a la zona militar de Ameca, entonces ahí no nos permiten instalar casillas. Todo el tiempo así ha sido, y hay otra sección que tiene menos de 100 electores, entonces esa sección se incorpora a una sección cerca de la de donde le corresponda votar a esas personas.
Bien, licenciado, en cuanto a recibir quejas, ¿también es este parte de ese proceso del Instituto Nacional Electoral?
Mira, depende de qué quejas.
Ajá.
Sí, porque mira, es muy a veces complicado entender lo que es una queja y lo que es una denuncia, ¿sí? Porque una queja la puede presentar en el INE. Una denuncia, para eso está la FEPADE, ¿sí? Entonces, todas las acciones que sean delitos, eso sí va para la FEPADE, ¿sí? Y una queja, bueno, pues esa sí la puede presentar en el INE.
¿Quién la puede presentar? ¿Los representantes de
ciudadano,
los partidos?
Sí, tanto un ciudadano como un representante de partido. Mira,
¿cuáles serían esas, bueno, tal vez no sea totalmente su competencia, pero seguramente conoce del tema de cuáles serían esos motivos por los cuales pudieran denunciar?
Sí, mira, por ejemplo, la compra y coacción del voto, que es muy repetitivo, para no decirlo, muy común aquí en el distrito, lo pueden denunciar a la FEPADE, ellos atienden a nosotros. A veces las personas se confunden con que lo pueden denunciar con nosotros. No, eso va directamente.
¿Dónde lo podemos hacer?
Eso en cualquier agencia del Ministerio Público. Ellos lo turnan a la FEPADE, que es su competencia. Y también pueden, por ejemplo, en su momento cuando La compra coacción del voto, que es lo más común, de otros tipos de delitos que pueden surgir, es con la FEPADE.
Uh-huh. Uh-huh. Pero aquí, por ejemplo, propiamente en el municipio, ¿es acercarse a qué instancia? ¿Directamente al Ministerio Público
al
para
Ministerio
que ellos
Público.
Lo deriven
sí,
al
FEPADE? Claro,
uh-huh.
Ellos lo derivan al FEPADE.
Con respecto al tope de campaña, el apoyo económico también.
Sí, eso, mira, de las innovaciones que tiene el INE, uh-huh. Es una que se llama fiscalización. Que eso en este proceso electoral lo estamos estrenando ahora sí.
Uh-huh. Platíquenos.
¿Qué es lo que sucede con la fiscalización? Nosotros como INE nos dieron la tarea a que debemos de fiscalizar a los partidos políticos y candidatos, básicamente a los candidatos.
Uh-huh.
¿Qué es lo que le fiscalizamos a los partidos políticos? Bueno, les fiscalizamos, por ejemplo, las bardas que estén pintadas, las lonas, las vianolas, los espectaculares, volantes, todo lo que utilizan los candidatos, nosotros, todo lo que está permitido. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, tenemos nosotros unos monitoristas que andan en todo el distrito revisando las bardas que hay. Revisando, de
cantidades,
hecho,
cuántas
uh-huh. barras hay, y de hecho, cada candidato nos pasa en dónde va a llevar a cabo un evento. Nosotros vamos y primeramente nos presentamos para que vean que somos los del INE uh-huh. y que vamos a observar los gastos que van a llevar a cabo. Un ejemplo, checamos que las sillas que están aquí, ¿la rentó o las prestaron? Si la rentó, nos tiene que mostrar cuánto le costó la renta o cuántas sillas. Entonces contabilizamos nosotros cuántas sillas hay ahí. Por ejemplo, si hay 100 sillas, bueno, le vamos a contabilizar 100 sillas. Si se las prestaron, tiene que hacer un oficio diciéndonos que esas sillas se las prestaron.
Que no erogó algún costo.
Que no erogó un uh-huh. costo. Entonces, estamos hablando de las sillas. Por ejemplo, de las bardas. Nosotros tenemos un tabulador que dice, cada barda tiene que costar tanto. Entonces, en cada barda que encontremos que es de un candidato, lo subimos a un repositorio donde ahí se va contabilizando. Y, por ejemplo, no me acuerdo ahorita cuánto es por metro, cuesta uh-huh. el metro por barda, pero, por ejemplo, si la barda cuesta 2,000 pesos, ¿no? Es un ejemplo. Lo subimos nosotros a nuestro sistema. Ya lleva 2,000 pesos uh-huh. a favor claro. o en contra, como lo quieras llamar, de gasto. Y así lo vamos contabilizando. Que eso está permitido hasta llegarle a su tope. ¿Qué uh-huh. no está permitido? Los gastos que como te comentaba, la compra y coacción del voto. Regalar dinero, coches, refrigeradores, estufas. Todo lo que la compra en la campaña, eso no está permitido. Eso lo revisamos y checamos. Bueno, eso sí se uh-huh. lo que la compra de coacción del voto, eso se turna a la FEPADE. Está ahí. Uh-huh. Esas son las innovaciones que tenemos para este proceso electoral.
Que bueno, no para todos los partidos es el mismo presupuesto, ¿no es así?
Claro que no. O sea, uh-huh. todos los partidos tienen, cada partido tiene su tope de gastos de
campaña. ¿Y eso podemos conocerlo?
Sí, únicamente, estamos hablando que para diputado federal, estamos hablando de 400,000+. No, ahorita no te sé exactamente la cantidad, pero
para cada
diputado tiene derecho uh-huh. a hasta su tope de gasto de campaña. Tú dices, tú tienes 400,000 para gastarlos, uh-huh. y
¿Qué pasa cuando ustedes ya llevan en ese repositorio más o menos una cuenta, uh-huh. O que ya rebasó? ¿Qué pasa?
Es que esto, nosotros únicamente lo metemos perdón por el término, a la contabilidad,
sí.
Y en México, en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, le van contabilizando. Es
ajá.
más, nosotros, si tú me dices, ¿cuánto lleva el candidato fulano? Pues ajá. la verdad que yo no lo sé, porque okay. eso se va a México, y allá es donde le dicen, la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos le dicen, mira, tú llevas tanto gasto, o ya rebasas tu gasto, ajá. entonces, pero ya...
¿Y qué pasa? ¿Hay alguna sanción?
Sí, efectivamente, pueden hasta perder el registro, ¿eh? si se exceden el tope de gasto de campaña, pueden
¿en algún porcentaje específico?
Rebasando, creo que tiene ahí un 5 o 1%, un margen, uh-huh. Como todos tienen un claro, margen, claro. No te voy a decir, pues tú,
sí, ya, 400,
ya, ya, aquí ya.
80
ya,
y tantos y ya lo...
Así, no, creo que tiene un margen uh-huh. de un 3 o un 5, no te lo tengo ahorita el dato sí. exacto, pero sí, por ahí anda.
¿Y ahí se hace alguna notificación al candidato?
Sí, el INE le hace una notificación al candidato y le dice, bueno, pues tú rebasaste el gasto de tope de campaña.
¿Y hay una multa económica?
Te digo, son sanciones que pueden, depende el número de eso, que llegan a perder hasta el registro, ¿no?
Claro. Uh-huh. Licenciado, pues nos quedan todavía temas pendientes que abordar, pero sí. seguramente estaremos insistiendo para que venga con nosotros sí, y claro siga sí, platicándonos esta información que los ciudadanos debemos conocer y saber. Pero lo más importante, pues ya acercándose el momento, la fecha de las elecciones, también es pues recordar la importancia que tiene que ejerzamos nuestra obligación como ciudadanos.
Claro que sí, Elia. Mira, aquí dos cosas tan importantes, ¿no? Primera, que si las personas que van a buscar los del chalequito rosa, que acepten la invitación, es buen momento para participar como representante en una casilla, uh-huh. Es decir, para que tú cuentes los votos, estés enterado de viva voz que en realidad no se hace nada malo, ¿no? Uh-huh. Vas a tener en la mano las boletas, como funcionario de casilla sí puedes manejar las boletas, contarlo dependiendo de lo que te toque, pero vas a estar viviendo en ese momento lo que es el proceso electoral y te darás uh-huh. cuenta de lo que sucede.
Claro.
Que están los representantes de casilla, todo lo que conlleva la jornada electoral, que es tan intensa y tan interesante, ¿no?
Claro, y qué bueno, la hacen finalmente los ciudadanos quienes finalmente, se encargan de exacto. organizar también esta
sí,
parte, ¿no?
Sí, eso es, si los ciudadanos son quien hace la elección. Nosotros únicamente administramos.
Claro, claro. ¿Sí? Licenciado, las etapas con respecto a capacitación y demás, ¿cómo vamos en fechas? ¿Qué es
sí,
lo que
mira,
sigue?
Uh-huh. En ese momento... estamos capacitando, ¿no? Lleva uh-huh. todavía no completamos lo que es el 2-1 que ocupamos uh-huh. para poder hacer la segunda insaculación. Uh-huh. Nosotros necesitamos para las 521 casillas necesitamos 9 ciudadanos por casilla, que equivale a 4,689 ciudadanos. Uh-huh. Nosotros todavía ya rebasamos ese tope, uh-huh. ya andamos sobre 7,000 y fracción, pero necesitamos tener el doble de los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos que tener por lo menos 9,000 ciudadanos para poder nosotros hacer la segunda insaculación y también tener de la reserva, ¿no?
Claro.
Entonces, todavía no le llegamos al 100%,
pero
uh-huh. estamos en tiempo y vamos bien. La muy verdad bien. Es de que en el distrito... en el estado, perdón, somos los que llevamos más personas, vamos en el primer lugar de números con capacitados. Uh-huh. Entonces, le andamos llegando ya muy, 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 muy pronto, ¿no?
Muy bien. Licenciado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y lo comprometemos aquí al aire para que vuelva con
no,
pronto.
Elia, pues yo encantado contigo, la verdad de que me parece
gracias.
Buena plática contigo y sí,
muy agradable.
Muy bien,
escuchar.
Muy agradable.
Es importante. A la orden. Y que conozcamos esta información que usted nos proporciona.
Muchas
gracias.
Gracias, Elia.
Vamos a rápidamente una pausa y regresamos prácticamente para despedirnos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.